vamos ya a dar la bienvenida de momento a Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, que es una de las invitadas habituales de los jueves. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Cómo va todo después de la Semana Santa? ¿Pudiste descansar, pues, al menos?
Algo.
Uy.
Algo se descansó, sí.
Lo has dicho con tan poco convencimiento que al final no eres como Javi o como Andrea, que eres capaz de estar en la radio y a la vez por ahí de picos pardos.
Pues no, la verdad que algo se trabajó, algo se descansó, un poco de todo. Y algo además, el clima ayudó al final del todo, ¿no? Aunque luego, bueno, pues nos ha venido otra vez este semi-invierno, pero bueno.
Bueno, hay quien lo disfruta, ¿eh? Que por cierto, aprovechamos para decir que nuestros amigos de Valdesquí van a abrir de nuevo este fin de semana, que anunciábamos el otro día que habían cerrado, pero como ha reaparecido la nieve, pues ellos aprovechan la oportunidad y reabren sus instalaciones. Lo digo porque también aquí, Eva, hablamos de los puestos de trabajo que genera esta estación de esquí y muy amablemente todos los años nos atienden para contarnos el tipo de trabajadores que necesitan. Pero bueno, que oye, te vas de Semana Santa y ya tienes un estatuto de los becarios en ciernes.
Bueno, ya le estábamos esperando. Sabíamos que iba a llegar.
Bueno, de momento empieza mañana. Lo que sí decía la ministra, que a mí me llamó la atención, que prácticamente en Europa no existe algo similar. Que
en Francia decía.
Sí, decía que había algo parecido, pero poco más.
Bueno, ya sabéis que cada país va de una forma y bueno, tenemos el mundo anglosajón, aunque ya Inglaterra no es Unión Europea, ¿no? Que no tiene legislación casi para nada, pues tampoco para esto, por ejemplo, ¿no? En Francia, pues seguramente Francia será uno de los modelos que tendremos que mirar, ¿no? Para ver qué cosas buenas tiene y qué podemos aprovechar por aquí. Pero a ver qué ocurre. Yo creo que es un tema muy, muy importante. Además, desde que se puso lo del tema de la cotización de los becarios, las propias universidades hemos tenido un cierto problema de no entender muy bien cuándo había que cotizar por ellos, cuándo no, luego parece que sí que se aclaró en algo, ¿no? Y creo que es positivo, además, porque aunque se cotiza poco, por lo menos, pues mira, ese tiempo que tienen cotizado, ¿no? Para cuando se jubilen, que le quede mucho, 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 ¿no?
Bueno, de hecho, una de las cuestiones que comentaba la ministra que se iba a aclarar en el estatuto, lo decimos porque de momento, como la reunión es mañana, no hay ni siquiera un borrador ni nada en lo que nos podamos basar para hablar de medidas concretas, ¿no? Pero ya ha dado la ministra algunas pistas y entre ellas, pues que se iba a aclarar ese asunto de la cotización a la Seguridad Social, que efectivamente parece que estaba provocando algún cierto, bueno, pues problema, ¿no?, a la hora de su aplicación.
Pues sí, traía problemas y además yo creo que además es las prácticas de los alumnos es necesaria desde la universidad, ¿no? Bueno, yo hablo de la universidad o de formación profesional o en cualquier estudio, ¿no? Y claro, a veces eso choca con el tema de la cotización, quién la tiene que pagar, quién no, y bueno, pues yo creo que ha disminuido un poco la oferta de prácticas para el alumnado, y yo creo que eso es muy importante que vuelva otra vez a activarse y que los alumnos puedan hacer eso, vamos, que tienen que hacerlas para terminar sus grados, ¿no? Pero que bueno, que es importante que aumente la oferta porque últimamente es un tema bastante preocupante.
Sí, porque además se ha unido también el tema de la pandemia, que también se han reducido las oportunidades para hacer prácticas para los estudiantes.
Bueno, en la época de la pandemia fue un verdadero problema, porque los alumnos que estaban terminando, yo hablo de la universidad, que es donde estoy, ¿no? Que estaban terminando los grados y ya estaban en el último curso, pues no encontraban ningún sitio, claro, obviamente, ¿no? Porque estaban las cosas como estaban, ¿no? Estaban muchas empresas pues suspendidas su actividad, ¿no? Y la verdad que fue un verdadero problema, ¿eh? Porque, claro, ¿qué hacías? Y algunos han tenido que dejarlo para más adelante, terminar su grado justamente porque le faltaban estas prácticas, ¿eh? Ha sido importante. Pero sí, se ha reducido. Así que yo de aquí animo a las empresas a que contacten con las universidades y que ofrezcan la posibilidad de prácticas, porque de verdad que los alumnos lo necesitan.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de este asunto, porque nos parece muy interesante que sobre todo se termine, ¿no?, un poco con esa precariedad que representa, Eva, el tema de que al final los becarios muchas veces están haciendo labores que corresponderían a un trabajador asalariado.
Exactamente, es muy necesario esta regulación. Yo espero que al final salga un buen estatuto, me imagino que lo acordarán, ¿no? Como todas las cosas que están haciendo últimamente, lo cual será positivo y esperemos que sí, que se acabe con esta precariedad y que realmente pues los becarios sean becarios y los contratados sean contratados.
Eso están intentando, mañana de hecho tienen la primera reunión con las organizaciones sindicales. No sé si están también las empresariales.
Mesa de diálogo es.
Es la mesa de
sí,
diálogo.
Sí. Yo creo que sí que. Otra cosa es que no lleguen a un acuerdo. Yo creo que sí, que van a llegar.
Bueno, a ver, mañana es la primera reunión. Tampoco creo yo que en la primera ya vayan a alcanzar un acuerdo.
No, obviamente, pero quiero decir que al final sí que seguramente, hombre, lo están haciendo muy bien todas las partes y al final llegan a acuerdos. Así que esperemos que esta vez también ocurra, que siempre el acuerdo es la mejor forma de cerrar estas cosas.
Perfecto, pues enseguida vamos a saludar también a Ana Gómez, que ahora contaremos porque anda en algo muy importante. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos contigo, Eva.
Vale, de acuerdo, hasta luego.
Seguimos con Eva Blázquez e incorporamos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Pues muy bien, hoy un día primaveral después de estos 2 días que hemos tenido un poco lluviosos, ¿verdad?
Bueno, pero esto es una tregua porque dicen que mañana y pasado que nos preparemos con el paraguas por lo menos. A ver, que no sé si Ana nos escucha o la hemos perdido.
Ahora sí, lo que has dicho. Pero...
No, te estaba diciendo que es una tregua, que no te confíes, que tengas el paraguas cerca. Que...
Lo sé, qué mal, pero bueno, mira, como te digo, la vida está hecha de pequeños minutos de felicidad, pues mira.
Eso es.
Qué positiva eres, Ana, que hace frío, dices primaveral, hace frío.
Bueno, depende de la zona, porque yo he venido de una zona que hacía calor y de repente he venido aquí a Pozuelo y no me hubiera estorbado una chaquetilla.
Bueno, pues por aquí, por O'Donnell, que es donde estoy yo, hace calorcillo.
Hace calor, ¿no? Bueno, y liada con algo muy importante, decía yo. ¿Se puede contar o
¿Qué
no?
¿Qué has contado?
No he contado nada,
yo creo que
yo,
sí.
Yo te lo dejo que lo cuentes tú si quieres.
Bueno, como estoy encantada de la vida porque estoy participando en un programa de formación con Harvard. En el que hemos sido, bueno, he sido admitida junto a 39 otras mujeres, todas juristas, todas de un nivel por experiencia, bagaje profesional cada una, además de distintos sectores, con lo cual es muy enriquecedor y sobre todo la formación, pues está siendo como renacentista, ¿no? Nos dan información de aspectos con los que yo normalmente no estoy tan habituada. Me hablan de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial, en fin, de tantas cosas que estaría, se me sale la ilusión por la boca, porque estoy aprendiendo, Javier, estoy aprendiendo.
Muy bien, muy bien.
Dentro
muy
de
bien.
Poco no me van a hacer los oyentes preguntas de laboral.
De todo lo demás, menos de laboral.
Lo se la dejas a ella, la inteligencia artificial para ella.
Pues fíjate que esta semana dábamos, que luego ha salido en muchísimos medios de comunicación, pero para variar fuimos los primeros que dimos esa oferta de empleo que ha llegado a través de SMS a los móviles. Sospechamos que además a los móviles concretos de una marca concreta, que tiene una manzana en su logo y bueno, pues que también ahora vuestros compañeros que se dedican a todo este tipo de ciberdelincuentes tienen también mucha tarea.
Uy, el penal está en auge. Hablamos aquí mucho de laboral, pero tendríamos que invitar a los penalistas. Estos no dan, no paran.
Bueno, pero es que además yo comentaba el otro día en relación a este mensaje que luego nos decían desde INCIBE que podrían ser otras cosas, ¿no? Pero en lo que afecta a personas que buscan trabajo, existe una oferta que al final lo que esconde es que te conviertes en mulero de los delincuentes que hacen phishing, es decir, que roban de las tarjetas o de las cuentas bancarias de unos clientes, te envían a tu cuenta el dinero, te dicen que lo saques, que lo mandes por una empresa de estas de mensajería y claro, al final lo que estás es convirtiéndote en cómplice de un delito sin saberlo.
Sin saberlo.
Y hay muchas condenas, ¿eh? O sea, yo tengo la constancia de varias condenas de personas que buscaban trabajo y ante la desesperación pues se agarraron a esto sin saber eso, que estaban cometiendo un delito.
Impresionante, pues ese.
En fin.
Yo creo que una vez lo tocamos en el programa. Me
Sí,
suena
hablamos de una
una vez una
sentencia.
noticia, sí.
Sí, me suena a mí también.
Sí. Pues ya digo que esto es algo desde hace ya muchos años. Pero en fin, que oye, que están esperando los oyentes que
Venga,
respondamos
venga.
a sus
Vamos
preguntas.
a
Así
ello.
que lo primero de todo, Javi, los caminos, los canales de comunicación, que además hemos estrenado cuenta de correo electrónico, así que olvidaros, resetear,
Sí, ahora tienen que
borrar el
escribir.
disco duro de vuestra mente y vamos con la nueva dirección de correo
Si eligen
electrónico.
correo electrónico, a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y como siempre, notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Sé generoso, repite el correo, por favor.
Dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Perfecto, pues tenemos la primera de las consultas. Hoy son todo notas de voz, así que te vamos a hacer trabajar. No te vamos a pagar más, pero te vamos a hacer trabajar,
Bueno, pues
Javi.
de momento luego negociamos lo del salario. Vamos con
Está
esta consulta
negociado.
de este oyente que nos habla del registro salarial y en su caso en una empresa donde fichan con la huella. Llegan por la mañana a las 7 de la mañana, plantan allí el dedo y ya queda registrada la entrada. ¿Qué ocurre? Que trabaja en el mundo de la construcción y cuando salen a hacer montajes dice que la empresa le obligan también a fichar antes de trasladarse a ese punto donde tienen que realizar el montaje y por lo tanto lo que es el traslado desde la oficina, desde la nave hasta el punto de la instalación, pues no computa en su jornada laboral. ¿Quiere saber si esto es legal?
A ver, Ana.
Pues no es legal, para nada. La jurisprudencia es la que va un poco guiándonos a todos a la hora de interpretar qué se entiende como tiempo de trabajo y qué no. Y esta cuestión ya ha sido respondida por lo que es los tribunales, lo llamamos comúnmente jurisprudencia, que normalmente nos referimos al Tribunal Supremo, pero bueno, es decir, que esta persona que nos ha hecho esta consulta tiene que estar muy convencido de que efectivamente, como sospecha, ese tiempo de desplazamiento del centro de trabajo al cliente debe considerarse tiempo efectivo de trabajo, debe considerarse dentro de su jornada. Debería de, el empresario no le puede negar registrarlo. Como está pasando lo que está pasando, que esto es muy común, porque lo conocemos todos en la práctica, bueno, pues las armas que tendría sería, evidentemente, ir a la inspección de trabajo. Yo es lo que más le aconsejaría hacer,
Vale.
denunciarlo en la inspección.
Vale, pues una salida que es también pertinente. Vamos con la segunda pregunta.
Volvemos a hablar de ERTE, un oyente que lleva en ERTE pues, desde el inicio de la pandemia. Después, ya en 2022, en este año, le recuperaron únicamente con 4 horas a la semana. Posteriormente, unas semanas más tarde, realizando hasta 12 horas semanales. Y ahora le han ofrecido un contrato de 20 horas semanales en otra empresa de otro sector, además. Tiene dos preguntas. ¿Lo puede aceptar? Y en caso de hacerlo, si tiene algún inconveniente el tener dos empresas que le pagan.
A ver, Eva.
Bueno, lo primero que todavía haya personas que lleven 2 años en ERTE, madre mía, qué espanto
Pues
todavía. La
fíjate.
verdad que sí, 2 años. Bueno, pues a ver, sí que puede aceptarlo. A ver, como tiene una parte que está suspendida, en cuanto a la parte que está suspendida, podría aceptarlo. Bueno, en cualquier caso, uno puede tener dos trabajos, siempre, ¿no? Por el tema, puede lo que se llama pluriempleo, ¿no? Que es cuando uno trabaja por cuenta ajena para dos empresarios. En este caso sí que es importante comunicar, hay que comunicarlo tanto a la Seguridad Social como a los propios empresarios, puesto que es a efectos del límite de las bases de cotización, porque nunca entre las dos empresas se puede cotizar más allá del tope máximo de la base de cotización y por eso hay que comunicarlo a ambos empresarios. En este caso, él podría trabajar. El único problema que le veo yo aquí es qué ocurre cuando la empresa termine con el ERTE, que espero que termine algún día, ¿no? Y entonces tenga que volver a su puesto, ¿no? Que en ese caso seguramente no puede compatibilizarlo por el horario y el trabajo es un trabajo a tiempo completo. Y para pasar de un completo a uno parcial o viceversa es necesario acuerdo de las partes, porque se trata de una modificación contractual, una modificación del contrato, una novación, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso tendría que comentarlo con el empresario actual y decirle, pues mira, tengo esta situación, si le interesa, si le interesa seguir, quiero decir, en el que coge ahora, en el de 20 horas. O bien abandonarlo, pero en el caso de que no lo abandonase este último y quisiese quedar a tiempo parcial en este que está ahora, pues obviamente necesitaría el acuerdo con el empresario y ese sería el gran problema, ¿no? Que podría tener luego de cara al futuro, ¿no? Ahora mismo no tendría ninguno. Bueno, claro, por supuesto perdería la parte de protección de desempleo, claro.
Claro, sí, la parte proporcional de las horas,
Sí,
¿no? Que
supuesto,
está.
sí.
Aunque yo no sé si la normativa EVA no le permite. Bueno, en fin, eso es materia de los lunes, ¿no? Pero es que en algunos casos se permite compaginar el ERTE al 100% con el trabajo a tiempo parcial. No sé si es.
No, lo que quiero decir, no, yo lo que me refería a lo del tiempo completo a tiempo parcial, sí, claro que se puede. Lo que quiero decir es que cuando ya vuelva, cuando termine el ERTE.
Ah, correcto. Usted,
sí. Yo me refiero a eso, a cuando termine correcto. El ERTE, entonces ya su contrato será a tiempo completo y seguramente no podrá compaginarlo él por tiempos, ¿no?
Claro.
Entonces, en este caso, claro, lo que no puede hacer es decirle al empresario actual, pues ahora me voy a tiempo parcial, porque sí, lo tienen que acordar.
Claro,
entonces,
claro,
ese será
claro.
El problema. El problema será a posteriori, ahora mismo no tiene ningún problema.
Perfecto.
Ahora que lo haga.
Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, que nos está esperando nuestra startup de la semana. Y volvemos con nuestras expertas en materia jurídica, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Las oigo por ahí trastear, con lo cual veo y escucho que están preparadas, ¿verdad, Ana?
Sí, sí. Además, yo puedo apuntar una cosa,
sí,
que no me resisto. Como ahora vengo insuflada de conocimiento por lo del curso de Harvard,
sí,
os diré que esta startup que comentabas, que ha pasado por el programa y que habéis sabido que se ha vendido,
sí, sí.
Pues resulta que tienen un futuro todas las startups en tokenización, en el mundo blockchain.
Sí.
Que no lo hemos tratado en el programa, pero es muy interesante que un día traigamos a un experto porque permite que estas startups consigan su financiación de una manera muy fácil, ¿no? Tokenizando, digamos, su valor económico. O sea,
pero
una cosa impresionante.
Eso es lo de las criptomonedas, ¿no? Lo del token.
Es parecido, se dice, mira, Javier, ¿sabes cómo se dice? Mundo cripto.
Claro, es que lo digo porque el mundo de las criptomonedas, su base es el blockchain, que es la tecnología que respalda
pero
la,
no solo eso.
Las... Ahora, dime.
Sí, sí, no, es que es brutal. Es que yo también pensaba como tú que estábamos limitándonos a la criptomoneda, ¿no? Y no solamente, es que casi todos los activos, como puede ser pues las compañías, las startups, se pueden digitalizar ahora.
Sí.
Entonces ya existe un mercado.
Sí, sí, sí.
Que circula con todo ese tema. Entonces, las startups están ahí, digamos, son pioneras. Y yo, cuando lo he escuchado, me ha parecido súper interesante.
De hecho,
que en el programa hablamos con startups.
Sí, que de hecho hay gobiernos como el de Estonia que toda, digamos, toda su relación con los ciudadanos, toda la digitalización como administración la tienen con base en el blockchain, con lo cual. Pues sí, porque además dicen que es más seguro que, digamos, el resto de cuestiones.
De hecho,
internet.
Entrevistamos a una startup que utilizaba el blockchain,
sí,
en el
recuerdo,
mundo de la logística.
Recuerdo.
Sí, sí, sí. No, súper interesante. También se habla que Letonia está hablando ya de un país digital. O sea,
Estonia.
De un país totalmente digital. Bueno, en fin, sí, que como venía el caso, quería comentárnoslo.
Muy bien. Pero vamos a lo nuestro, porque están los oyentes
eso,
que
lo
dicen que yo envíe una pregunta y quiero que Ana y que Eva me contesten. Vamos con ello.
Tercera consulta, un oyente que nos dice que trabaja aquí en nuestra región y que en su empresa están ofreciendo traslados a 6 compañeros por causas objetivas y dice que es algo que no ocurre la primera vez, pero en su caso tiene una hija a cargo con dependencia y la pregunta para nuestras expertas es si puede negarse a ese traslado y solicitar el despido improcedente por tener una persona dependiente a su cargo.
Bueno, Ana.
Bueno, pues sí y no. Vamos a ver, vamos por partes. El traslado por causas objetivas permite al trabajador oponerse, es decir, negarse a ello, pero con derecho a que se extinga el contrato, no como un despido improcedente, que es lo que el oyente nos está preguntando, sino como un despido con la indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con el tope de un año de salario. Eso es importante, porque no es la misma indemnización que un despido improcedente, ¿no? Que sabéis ya todos que es aproximadamente 33 días por regla general, hay algunas excepciones. Entonces, él puede negarse, tiene derecho, no tiene ni que justificarlo, porque el traslado permite exactamente que el trabajador se oponga sin justificación, se entiende que es perjudicial ya de por sí un traslado y por lo tanto la empresa tiene automáticamente la obligación de extinguir el contrato si el trabajador lo manifiesta así, efectivamente, con derecho a 20 días por año trabajado. Pero no más. El hecho de no puede pedir despido improcedente por el hecho de su circunstancia personal, ¿no?, de la hija dependiente.
Vale. Cuarta pregunta.
Cuarta consulta de un oyente que dice que le han dado una discapacidad del 40% al centro base, que es el Centro de Valoración y Reconocimiento Administrativo del Grado de Discapacidad, y el abogado le ha dicho que cuando salga esta resolución del centro base, que pueden ir al INSS para que le den la incapacidad parcial. Dice que lleva trabajando en la empresa un año y quiere saber si el INSS, en lugar de reconocerle la parcial, le da la total, si puede negarse o tiene que aceptar esa resolución.
Eva.
Bueno, pues yo lo primero que quería hacer es aquí diferenciar bien el tema de la discapacidad y la incapacidad, ¿no? Que muchas veces se mezclan, ¿no? La discapacidad, como bien ha dicho antes, ¿no?, es el centro base de, y además depende de las comunidades autónomas las que reconocen las discapacidades. Y no tiene nada que ver con las incapacidades para trabajar que reconoce el INSS. Aunque sí que es verdad que cuando el INSS reconoce una incapacidad permanente, total o absoluta, automáticamente te dan una discapacidad del 33%, pero no al revés. Entonces, en este caso nos está diciendo que tiene una discapacidad del 40% y ahora van a ver si pueden ir al INSS y que le reconozcan la incapacidad. Primero, ¿qué es una incapacidad permanente parcial? Una incapacidad permanente parcial es cuando tú pierdes más del 33% de tus capacidades para tu profesión habitual, pero puedes seguir haciendo las cuestiones más importantes, más básicas de esa profesión habitual. Y lo que te van a dar en ese caso es una indemnización, ¿de acuerdo? Y sí, sigues trabajando tal cual. Y luego está la incapacidad permanente total, que es esta que está él pensando, que es cuando no puedes realizar ninguna parte de tu profesión habitual, con lo cual tienes que dejar de trabajar en esas profesiones habituales, ¿no? Y claro, y dice él, y si yo pido una incapacidad permanente, claro, tú pides una incapacidad permanente. Puedes indicar que quieres una u otra, pero al final van a ser los tribunales, el tribunal del INSS, el que te va a decir, los EBIS, si te dan una u otra. Y obviamente, si te dan una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, es que no puedes trabajar. Te están diciendo que no eres apto para trabajar en tu actividad, en tu profesión habitual, con lo cual tú no puedes seguir trabajando. Obviamente,
pero podrías trabajar en otra profesión.
Eso sí, en la total puedes tener la posibilidad de en otra. La absoluta es la que no puedes hacer absolutamente nada. Aquí hay, bueno, a ver, con matices, sé que luego hay unas pequeñas compatibilidades por ahí que sería muy complicado de comentar, pero en cualquier caso, si te da la incapacidad permanente total para tu profesión habitual, tú no puedes seguir trabajando en tu profesión habitual, porque no eres apto, y además a nivel de prevención de riesgos y demás, es que no podrías, porque claro, a ver quién te va a contratar o te va a mantener un contrato cuando te están diciendo que tú no eres apto para la profesión habitual. Así que si le conceden esta, no puedes seguir trabajando
claro. En
esa profesión habitual.
Pues enseguida, no sé si nos va a quedar mucho tiempo para comentar con vosotras, porque tenemos también esperando la nueva ley de formación profesional, que es otra novedad que se incorpora desde este jueves